¿Qué va a quedar de estos días? Borrachos de tu presencia, cuando tú seas tu ausencia y yo mi melancolía.
Hay historias que arañan por dentro, las que versan sobre el dolor que en ocasiones se enquista durante años en nuestro interior y que tanto trabajo, tiempo y sufrimiento lleva a desanudar. La banda terrorista ETA sembró el terror en el País Vasco y en toda España durante más de 50 años. Cientos de familias sufrieron en sus carnes el zarpazo del terrorismo. Familias en cuyas mesas, a la hora de comer todos los días, faltaba un comensal.
Papá, desde que secuestraron al abuelo hasta que lo encontraron pasó más de un mes. Debió de ser muy angustioso. Nunca me has contado nada. ¿Por qué?
Como les venimos informando, ETA lo ha reivindicado en una llamada telefónica.
1.000 millones es muchísimo dinero.
¿Un crédito a nombre de quién?
De mi padre.
Ellos leen los periódicos todos los días. Es para lo que secuestran a la gente, Elena, para aparecer en la prensa.
¿Se van a fiar de un mensaje en un pasatiempo?
¿Quién son nuestros mamá? Cuando vivíamos en Bilbao.
Cuida de tu padre, hija.
Cuentan que en mi familia siempre se sienta un comensal de más en cada comida. Es invisible, pero está ahí.
El comensal es el título de la última película que ha dirigido la cineasta Ángeles González Sinde, bien conocida de nuestros oyentes porque ha sido ministra de Cultura con Zapatero, guionista de series como Cuéntame o La Casa de los Líos, ha dirigido varias películas, entre otras el corto sobre Madrid 11M, Todos íbamos en ese tren, o fue actriz en La Buena Estrella, por la que además recibió el Goya al mejor guión original. Incluso como escritora ha sido finalista del Premio Planeta por El Buen Hijo y ha ganado el Premio DB de Literatura Infantil por Rosanda. Así que realmente nos alegramos de recibirla hoy como amiga del programa. Ángeles González Sinde, qué placer tenerte.
Sí, muchas gracias. Buenos días. Qué bien estar aquí.
Verdaderamente una mujer renacentista. ¿Te interesa todo?
qué va. Lo que pasa que, bueno, en diferentes momentos sí te van interesando diferentes cosas, pero bueno, todas en torno a la escritura al final.
Bueno, la política, la polis, la cosa pública, son cosas distintas.
Eso es cierto, pero bueno, ya venía, digamos que eso es una vocación o una educación que yo he recibido en casa y bueno, pues primero cuando era más joven fui presidenta de la Asociación de Guionistas y luego pasé a ser presidenta de la Academia, o sea que sí es verdad que hay algo de lo colectivo o de lo público que sí que está también ahí en esa vocación, ¿no?
Bueno, pues traes ahora una película que interesa doblemente. Primero porque afronta la pregunta sobre el dolor, sobre las relaciones familiares, pero también porque se sitúa en la línea de Patria, de Maichabel, de las películas que poco a poco, gracias a Dios, van sacándonos de dentro el tema de ETA que estaba ahí como enquistado.
Claro, las generaciones anteriores, incluida la mía, que yo, bueno, pues mi adolescencia y mi infancia son los años 70 y 80, pues crecimos en los años de plomo, ¿no? Entonces es terrible cómo te habitúas a vivir en esa tensión y en ese constante goteo de atentados, de asesinatos cada día o secuestros. Y en ese, durante ese largo periodo de 50 años no se podían contar estas historias porque uno se jugaba la vida y las personas que habían tenido en su familia, habían sufrido un atentado, pues debían callarlo, ¿no? Era para ellos difícil poder expresarlo, encontrar o consuelo o alguna manera de compartir su proceso, porque casi era un estigma, ¿no? El estar señalado. Entonces han tenido que pasar los años y ahora pues es otra generación, en este caso la de la novelista Gabriela Ibarra, que es la autora del libro en el que se basa la película El Comensal, pues la que quiso, digamos que encajar todas las piezas del puzzle de su historia familiar que a ella no le encajaban y que había unos silencios y unas lagunas que ella necesitaba averiguar y completar, ¿no?
¿Y qué es lo que te ha tocado a ti de la novela de Gabriela Ibarra? Porque efectivamente Patria, por ejemplo, es el análisis de Aramburu sobre su propia experiencia, la historia de su familia, de su pueblo, la pregunta sobre el perdón, ese ese perdón también es el que preocupa detrás de Maichabel. ¿Qué te ha movido a ti?
A mí me ha movido el impacto que tiene en la intimidad de una familia, ¿no? Toda la violencia social y los conflictos sociales y la política. A veces podemos pensar que no va con nosotros, que nos podemos mantener al margen, que una vez que cruzamos el umbral de casa ya estamos en otro mundo, pero no es así. Al final el contexto social y pues es que nos acaba modificando también en lo más íntimo, en cómo sentimos o cómo podemos relacionarnos entre nosotros. Y eso me parece que era muy bonito. También esas diferentes maneras de vivir el duelo que tiene la narradora del comensal y su padre, ¿no? Que como digo, él ha tirado para adelante sin mirar atrás porque era lo que tenía que hacer para sobrevivir y lo que en ese momento se podía hacer. Y como en cambio la hija pues quiere hacer un duelo de otra manera, que es, quitándose angustias heredadas o angustias cuyo origen no conoce y que quizá ella piensa que recomponiendo ese digamos, árbol genealógico del trauma en su sistema familiar, pues va a salir adelante. No es una historia, en el fondo, también de cómo reconstruir unos afectos, de cómo rearmarse y buscar una luz en la oscuridad.
Es una historia, porque ocurre siempre así en los artistas, que también tiene que ver con tu propio dolor, porque a veces uno se interesa por cosas que también sintonizan con uno. Has tenido importantes pérdidas, Ángeles González Sinde, en tu vida, recientemente tu pareja, en el año 2019. Estos duelos también tienen que ver con tu elección, con tu sensibilidad.
Supongo que sí, a un nivel inconsciente, porque de esto me doy cuenta ahora que hablo contigo y que esta semana del estreno del Comensal pues he estado hablando con otros periodistas, porque en principio uno no toma las decisiones tan conscientemente, sino que te atrae un material, ves un potencial. Luego le propuse a Gabriela Ibarra escribir juntos, la relación fue creativa, fue muy buena y humana también. Y sí, es verdad que hay un trasfondo de lo que a ti en tu vida te genera o conflicto o interés o sobre lo que necesitas averiguar más que te atrae, ¿no?, a esos temas.
En ese sentido, la película concluye algo, ayuda a superar el dolor. ¿Qué mensaje nos deja?
Yo creo que la película, o sea, el comensal lo que quiere es, abrir unos caminos nuevos que han sido poco transitados, ¿no? Que es, por una parte, poder mirar con serenidad hacia lo que nos ha pasado como sociedad y también como individuos y de alguna manera, permitir a cada uno que sienta su pérdida o su experiencia a su manera, pero también tender una mano, ¿no? Yo creo que es muy importante siempre el encuentro con el otro. Y en ese sentido me parece bonito la historia que hace la hija de acompañamiento de su padre, del empeño que tiene en romper su coraza para ser familia de otra manera una vez que ellos han perdido a la madre, ¿no? Y la verdad es que la hija consigue llevarse el gato al agua, o sea que en ese sentido a mí siempre me gusta hacer películas muy de personajes, en el que haya emociones, en el que se hable de familias. La familia me interesa mucho, al final es un microcosmos, ¿no? Es como el gimnasio donde nos entrenamos para luego salir al mundo y el comensal habla de todo eso.
Vamos a hablar también de política, porque esta semana el Congreso ha dado luz verde a la nueva Ley General de Comunicación Audiovisual, que ha contado con el voto a favor del PSOE y la abstención de Unidas Podemos, pero que muchos importantes cineastas han denostado, pues entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León, Antonio Resines, Isabel Coixet, Santiago Segura, Benito Zangrano, Álex de la Iglesia, han firmado un manifiesto contra esta nueva norma. ¿Qué opinión te merece?
Me parece que es bueno que haya una soberanía de la imaginación, ¿no? Igual que hay una soberanía alimentaria, que a veces se habla de eso, lo que los productores independientes buscan en este caso es que el cine que se hace en un país, en este caso el nuestro, pues que sea diverso, que sea variado, que haya películas grandes y con una vocación muy comercial y que nos gusta ver a todos, pero también puede haber películas más pequeñas y el rol ahí del productor independiente es importante, porque si la ley, digamos que de alguna manera, tal vez sin pretenderlo, pero favorece más que las productoras grandes, que es decir, las de grandes grupos mediáticos, en plataformas o cadenas, hagan el grueso de las películas, pues queda poco espacio para películas como El Comensal, por ejemplo, y otras muchas, ¿no? Que son las que hacen de nuestra cinematografía pues más variada, más diversa, y que como espectadores tengamos películas pues para un día que te apetece ver una cosa de una forma y otro día otra película completamente diferente. Entonces, preservar esa diversidad, pues yo creo que es lo que ellos defienden y yo en eso estoy de acuerdo, claro.
O sea, que estás en polémica un poco también. ¿Qué te queda de la experiencia del paso por la política?
Pues un respeto muy grande por los que están en política.
Que tienen mucho encima.
Porque, madre mía, es difícil, es realmente el debate cada vez es más agresivo, es más difícil ¿no? de tomar las decisiones con calma, pudiéndose, en fin, serenamente escuchar los distintos pareceres y tomar decisiones. Y entonces yo pues no tengo más que agradecimiento a los que están ahí en primera línea de fuego, porque no. Luego, además, ahora la política, me refiero ahora ya en la etapa en que yo salí del gobierno, ya pasaba eso. Es algo que te desprestigia, no es algo que te añade a tu currículum, como a lo mejor era en tiempos pretéritos, en que ser ministro era una cosa que te daba una credibilidad y una experiencia buena para tu futuro. Ahora no, poco menos que tienes que pedir perdón, ¿no? Entonces, por todo eso, pues me.
Es curioso esto, porque tú has mencionado que ser ministra ha afectado a tu trabajo en el cine y que no ha sido positivo.
Bueno, como a cualquier persona que tuviera una profesión liberal, un profesional independiente que accede a la política o a otro trabajo. Dejas tu, me da igual si es una farmacia, un despacho de abogados o un estudio de arquitectura, tú lo dejas durante 5 años. Para dedicarte a otra cosa y luego tienes que volver y empezar prácticamente de cero.
Bueno, pero que a lo mejor añade incluso un timbre negativo, ¿no?
Decir, claro, mira, por eso está politizada. O la gente tiene una fantasía de, uy, tendrá ya otros trabajos, esto no le interesará, estará, ¿no? Esta cosa de como este mito de la puerta
giratoria.
Uy, estará ya en lo que sea, en un consejo de administración. Y mientras tú estás ahí en tu casa diciendo, Dios mío, ahora cómo vuelvo a trabajar. O sea que no todo el mundo tiene eso de la puerta giratoria, la verdad.
¿Y volverías a ser ministra, Ángeles González Inde?
No, yo creo que estuvo muy bien en su momento. Fue, desde luego, desde todo punto de vista, pues una experiencia privilegiada, ¿no? Con la visión que tú tienes de tu país después de haberte sentado durante 3 años cada viernes en un consejo de ministros y haber tenido sobre la mesa los asuntos más importantes que afectan a tus contemporáneos y a tus conciudadanos, pues es una experiencia, en fin, apasionante y privilegiada, ¿no? La política es pasión, no es frialdad. Entonces, humanamente es algo que te atrapa. Pero está bien también como hacen los anglosajones, haces unos años de servicio público y luego vuelves a tu actividad profesional sin más.
La cultura, ¿cuidamos la cultura en nuestro país?
Yo creo que podíamos cuidarla más, pero para cuidarla más tal vez tendría que importarnos más, ¿no? Si miramos lo que ocupa en los presupuestos generales del Estado, pues siempre es muy poquito comparado con otras partidas, ¿no? Y como decía Alfredo Pérez Rubalcaba, 1 millón en cultura luce muchísimo más que 1 millón en obras públicas, porque claro, se hacen muchísimas cosas, entonces sí que es una inversión que siempre es buena para el país, porque además al final lo que conocemos de los demás países es lo que nos llega a través de su cultura, ¿no? Imagínate, conocemos en profundidad a Estados Unidos por su audiovisual, porque llevamos toda nuestra vida, todo el siglo, viendo películas americanas. Sabemos todo, lo que comen, cómo son sus coches, sus casas, ¿no? Sus escuelas, todo. Y de otros países, pues en la medida en que vemos su cine o su audiovisual, pues también les conocemos. Si nosotros como españoles queremos que nos conozcan, tenemos que tener un audiovisual potente.
¿Cómo ves la cultura española?
Hombre, es una cultura riquísima, muy fértil, muy variada y que a veces, como ya es tradicional, se valora más fuera de lo que nosotros dentro. Aunque yo creo que la pandemia nos ha hecho a todos más conscientes de lo importante que es la cultura, ¿verdad?
¿Ah, sí?
Yo creo que sí, los conciertos, el teatro, todo lo que no hemos tenido, lo que era colectivo, lo que era en vivo, haberlo perdido nos ha hecho, yo creo, darnos cuenta de que lo echábamos de menos y de que es importante. La lectura, ¿no? También ha sido, en ese sentido, hemos revalorizado muchísimo los tiempos de lectura, los libros. Sí, yo creo que ha traído algunas cosas buenas ese parón obligado y terrible.
Fuiste presidenta, entre las muchísimas cosas que has hecho, de la Academia de Cine entre el año 2006 y 2009. Ya tu padre, José María, fue el primero en presidir esta institución. ¿Qué es lo que notas más cambiado en el sector en estos 14 años?
Uf, el sector ha cambiado muchísimo, claro. La digitalización y la entrada de Internet ha cambiado completamente las reglas del juego, para empezar, porque como espectadores, eso sí que se lo ha llevado por delante la pandemia, la asistencia a salas se ha desplomado, ¿no? Entonces, nosotros ahora preferimos casi todos ver las películas y las series
en casa
y además individualmente y por separado, porque lo normal es que cada miembro de la familia esté en su cuarto con su pantallita, grande o pequeña, viendo lo que le interesa. Es más difícil sentarnos todos en el sofá a ver una película. Hay casi que obligar a los hijos, ¿no? A partir de cierta edad. Entonces, pues ese cambio, pues claro, ha cambiado mucho la manera en que tenemos que escribir para atrapar la atención de los espectadores muy rápido en los primeros 5 minutos y que no desconecten y decidan ver otra cosa. Eso por la parte de la escritura y luego, pues eso, también cómo se financian los proyectos, cómo se difunden, ¿no? Eso todo ha cambiado mucho.
A la hora de hacer El Comensal, la nueva película que ha hecho Ángeles González Sinde, que recordamos además ha ganado varios premios Goya a lo largo de su carrera, por ejemplo, Mejor Guión Original por La Buena Estrella y Mejor Dirección Novel por La Suerte Dormida, habrás tenido que pensar en los nuevos comensales, en los nuevos espectadores que apenas tienen conocimiento de ETA. Por ejemplo, no saben quién era Miguel Ángel Blanco.
Sí, eso es cierto, pero fíjate, cuando una historia funciona, tú enseguida puedes conectarte con ella desde cualquier punto de vista. Al fin y al cabo, las situaciones de conflicto social, de guerra, son reconocibles para todos. Es algo que la literatura lleva tratando desde la Ilíada, ¿no? Y se siguen haciendo películas de Troya en el siglo XXI. Y en estos pocos pases que llevamos de la película, que se acaba de estrenar este viernes, algunos espectadores que a lo mejor eran de Argentina o de Colombia se han emocionado muchísimo, han expresado que para ellos era una película muy cercana, bueno, porque en sus países han tenido situaciones similares, ¿no? donde había secuestros, donde había una amenaza, donde eso luego se ha tenido callado, no se quiere cargar a los hijos con ese trauma y se prefiere, bueno, pues no digo nada, pero nuestros hijos lo perciben. O sea que la capacidad de conectar con una historia tiene que ser a un nivel, digamos, más emocional y más como historia en sí misma, y luego ya vendrá tu curiosidad de querer averiguar más, si eres de una generación mucho más joven, sobre ese conflicto que hemos vivido durante 50 años en España, ¿no?
¿Y tenemos que pasar página?
Yo creo que no se pasa página nunca y que es mejor, no digo que nos quedemos y que estemos todo el día dando vueltas al asunto, porque el exceso de información es tan malo como el defecto, ¿no? Pero es importante mirar a las cosas, saber que están ahí y tener una buena relación con nuestro pasado, ¿no? Porque si no, va a haber situaciones que no comprendamos, que nos afecten y nos faltan piezas para descifrarlas.
De todas formas, a mí no deja de sorprenderme, por ejemplo, que Bildu esté de moda, ¿no? O sea, quiero decir que para los que hemos vivido, lo decías tú antes, las calles cubiertas de sangre y todos los meses un reportaje que había que hacer sobre los muertos que había sobre la mesa, ver de repente a una formación que se satisface de lo acontecido en cierto sentido, ¿no? O que por lo menos lo disculpa y lo comprende en las máximas cotas de poder, es un sobresalto muy grande.
bueno, en lo que hubiéramos deseado, desde luego, durante los años de terrorismo, es que acataran la Constitución y respetaran la legalidad, y eso es lo que se ha conseguido. Otra cosa es que haya personas que es comprensible que eso les resulte doloroso porque les traiga, pues como tú bien dices, un sobresalto, pero yo creo que el paso adelante es muy importante, que es estar en la Constitución, es que eso es, si no, no hay convivencia.
O sea, ¿tú ves adecuado, digamos, la situación actual?
Hombre, yo veo que mientras se respete la ley, pues es legítimo que estén en las instituciones, si la gente les vota. Otra cosa es que se saltaran la ley o hicieran cosas que realmente nos amenazan en la convivencia. Eso sería terrible y, por supuesto, no sería tolerable.
Lo que pasa es que yo percibo como que una generación entera justifica lo acontecido y, por lo tanto, tiene incluso riesgo de volver a incurrir en lo mismo. No hace un juicio sobre lo que se puede o no puede hacer. Por ejemplo, respetar la vida.
Hombre, yo creo que eso es algo elemental. O sea, respetar la vida es lo primero. Eso es lo elemental y lo básico. Sin eso no es que no podemos ni sentarnos a la mesa.
En la obra, en El comensal de Ángeles González Sinde, su nueva película, se percibe el interés, lo decíamos antes, por las relaciones familiares. Ya se veía cuando fuiste finalista del Premio Planeta en el año 2013 con su novela El buen hijo. ¿Qué es lo que sobre todo te hace preguntarte sobre la familia?
Pues muchas veces lo que me hace preguntar sobre la familia, primero es esa dificultad de comunicación que hablábamos, luego también cómo a veces cargamos con mitos o con herencias de nuestros antepasados que vienen de atrás, cómo nos moldean, ¿no? Esas costumbres heredadas, esos prejuicios o a veces querencias heredados. Y luego también a mí siempre me llama la atención cómo salir adelante cuando algo te ha salido mal, ¿no? Como mi primera película, La suerte dormida, era de una abogada laboralista que, bueno, en un caso de un juicio, un accidente laboral, pues tiene que llegar a un acuerdo sin que los culpables, digamos, cumplan una sentencia, ¿no? Una pena de cárcel. Pero y eso me admira las personas, por ejemplo, eso, que son abogados y que, aunque los que están más en contacto con lo más duro y lo más difícil y lo más oscuro del ser humano, y aún así cada mañana tienen ánimo de levantarse y volver a empezar. Y en las familias, en nuestra pequeña escala, pues tenemos también esa convivencia con nuestros defectos y nuestras miserias, y aún así nos queremos, ¿no? Y eso, o aprendemos a convivir, o tenemos que tolerarnos y que ayudarnos a pesar de todo. Y eso, pues, me parece algo que me sigue intrigando, ¿no? ¿Cómo hacemos para querernos a pesar de todo?
¿Sigues teniendo relación con Zapatero, con José Luis Rodríguez Zapatero?
De vez en cuando sí que tengo relación. Vino al preestreno de la película, como vinieron muchas personalidades que han tenido cargos importantes en la política, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, por ejemplo, que me alegró mucho volver a verla, y otras personas, sí.
¿Y cómo ves la política actualmente con relación al periodo en el que tú estuviste?
Bueno, ya,
en el poder,
ya te contaba, veo que hay una agresividad y una especie de imperio, de alguna manera, del marketing, ¿no? Todo es por hacer unos titulares y por acaparar una atención, y falta, a mí por lo menos como ciudadana y como votante, me interesaría que hubiera un poco más de sosiego para poder escuchar mejor las propuestas que hace cada uno de soluciones para los problemas que tenemos.
Y así, en el ámbito mundial, cuando uno echa un vistazo a lo que está aconteciendo este siglo en el que nos encontramos de repente con una guerra de invasión en Europa por parte de una gran potencia hacia un país, con una posible crisis alimentaria por delante, con la aparición de repente de una peste, ¿no?, de una pandemia, que quién nos lo iba a decir que íbamos a vivir, ¿tú cómo lo ves?
Sí, son momentos, la verdad, difíciles, pero bueno, la humanidad es que siempre se las arregla para, si las cosas van bien, torcerlas, ¿no? Parece que el conflicto nos llama y el profundizar en las diferencias y no en lo que nos une. Es fácil decirlo, pero luego, claro, De eso te das cuenta cuando gobiernas, ¿no? Lo complejo que es gobernar, las diferencias que hay entre las personas y cómo encontrar un terreno común a veces es muy, muy complejo, ¿no? Porque hay intereses de unos y de otros que a veces persiguen pues objetivos opuestos.
Y en España además tenemos particular dificultad para el consenso. Esa palabra de la transición, no sé si tienes esa impresión.
Sí, es verdad. Yo creo que a veces pienso que nos asusta mucho que una persona piense diferente, ¿no? Que una persona tenga ideas distintas, como si eso amenazara nuestra propia integridad o nuestras propias ideas. Pues no pasa nada, tú puedes tener tus ideas, el de al lado tiene otras y lo bueno es tener amigos además que piensan diferente de cómo piensas tú, porque pues eso te aporta otro punto de vista y a veces modifica el tuyo, a lo mejor no completamente, pero te enriquece y te hace ver las cosas de otra manera, ¿no?
No, hay como un temor a ceder, desde luego, en las propias posiciones, a encontrar un punto medio y una gran satisfacción en la polémica, con algo realmente distinto a ti.
Sí, porque ahora la polémica se ha hecho, además, eso, muy rentable. Los medios de comunicación solo dedican atención muchas veces a la polémica, al griterío, y no a todas esas otras veces en que se trabaja codo con codo y se llega a acuerdos, que es la mayor parte del tiempo.
Bueno, pues ahora, después del comensal y en plena promoción de la película, hay que plantearse lo siguiente. No sé si estarás pensando en nuevos guiones, en nuevas series, si sigues escribiendo,
sí, claro.
Si piensas en la polis.
Estoy trabajando en diferentes proyectos de series para otros directores y tengo también otro guión de largometraje, que es la adaptación de una novela que publiqué hace 2 o 3 años, antes de la pandemia, que se llama Después de Kim. Y bueno, y por suerte, pues no falta el trabajo ni las historias bonitas que contar.
¿Estás bien ya después de la muerte de pareja por un ictus, la verdad, Claudio López Lamadrid? Una cosa verdaderamente inesperada en una persona joven.
Sí. Han sido 3 años y medio difíciles, pero yo creo que ahora ya estoy pudiendo ver la vida con mucha más luz y con mucha más alegría.
Pues es Ángeles González Sinde, una mujer renacentista interesada por todo, desde la política a la literatura, pasando por los guiones, por el cine, nos trae el comensal.
Y por el Museo Reina Sofía, que y no por hemos el hablado de eso,
efectivamente,
se nos ha olvidado a mí la primera.
Efectivamente, además ella preside el patronato.
El patronato, el Real Patronato del Museo Reina Sofía.
Claro.
Otro día, si quieres, venimos y hablamos de
no,
eso.
No, pero nos cabe un minuto porque es bonito y porque es la hora de volver a los museos.
Pues es exactamente, y además ahora que en Madrid se abre la Feria del Libro, se ha abierto este viernes, pues los que vayan al Retiro a lo mejor quieren darse un paseo hasta el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, donde las exposiciones que hay son del Museo Reina Sofía.
Por cierto, que estaba preocupada yo por el Reina Sofía porque tenía toda una serie de dineros en ejecución para comprar obras de arte que no se llevaba a cabo. No sé si conoces ese extremo, ¿sí?
No. Mm. No, esta información no me consta a mí.
Pues acabamos, yo te la comenté.
Justamente estamos en proceso de comprar el archivo La Fuente, que es un archivo muy importante de un importante coleccionista español que va a tener su sede en Santander y además va a convertir a Santander pues uno de esos polos culturales como se ha convertido Málaga o Bilbao o otras ciudades, ¿no? O sea que de momento vamos bien con nuestra adquisición de obras, por suerte.
Pues ánimo con el Reina Sofía también. Ángeles González Sinde, gracias por ser amiga del programa esta semana.
Muchas gracias a vosotros. Gracias por invitarme.